Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hoy es un gusto recibirte, pásale, ¿qué te estaba esperando? Vamos a seguir teniendo esta plática importante sobre el tema del billuyo, del dinero y la vida. Un tema sumamente importante que te aseguro que va a tener un impacto profundo, no solamente en tu vida financiera, sino en tu vida entera. Este es un programa de talk, así que vamos a platicar. Quiero que te sientas en confianza de marcarme. No te quedes con la duda, si tienes alguna pregunta y me escribiste por alguna de las diferentes redes, medios y no te he respondido, I'm so sorry, me llegan demasiados comentarios, preguntas, correos por todos lados, respondo los que puedo, pero si ese es tu caso y te urge una respuesta, te encantaría platicar conmigo o tener un consejito, márcame aquí. Dos números para que lo hagas, el primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Márcame también por ahí. Estoy al pendiente en el Facebook, Twitter, Instagram, en el TikTok también. Encuéntrame como Andrés Gutiérrez. ¿Cuándo el trabajo deja de ser trabajo? Estaba platicando con alguien de mi equipo. Me envió algo que él creó. Y al verlo me di cuenta que estaba hecho con la mejor intención, estaba hecho con todo el corazón. Y a pesar de que andamos siempre al full y estamos a toda velocidad, le dije, ¿sabes qué? Tú y yo somos similares. Dijo, ¿a qué te refieres, Andrés? Le dije, que no hacemos las cosas a medias. Hacemos las cosas con todo nuestro esfuerzo. Y dije, ¿sabes qué es lo lindo de eso? Que los días, que el día se pasa rápido, no estamos viendo el reloj. Es más, nos faltan horas para sacar adelante lo que queremos sacar adelante. Me dijo, tienes razón, Andrés. Disfruto demasiado lo que hago. Me gusta lo que hago y hago las cosas. Y sin duda hay gente que no somos los únicos, no somos únicos para eso. Pero para las personas que tienen esa actitud, para las personas que trabajan, que se esmeran en su trabajo, saben de lo que estoy hablando. Y para los que no, tal vez, no sé, simplemente no lo has visto de esta manera. Tal vez es porque ves el trabajo como trabajo. Vamos a definir trabajo de esa manera. Algo que no me gusta hacer, pero lo tengo que hacer. Hay mucha gente que vive de esa manera. Es un mal necesario. Y no estoy hablando, no importa aquí si estás trabajando para alguien o estás trabajando para tus clientes, ¿verdad? Andas trabajando por tu propia cuenta. Normalmente le llamamos, es que tengo que trabajar. Y hasta se escucha algo en el tono de voz. Ojo para todos ustedes que contratan personas que andan por su propia cuenta. Tú andas tratando de aventar un par de preguntas para definir cómo es esta persona. Si esta persona anda buscando un trabajo, es la persona equivocada. No la contrates, dile, pásale. Yo no tengo lo que usted busca. Especialmente si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo yo y trabajas, piensas, tienes la misma actitud que estoy aquí tratando de definir. Así que trabajo, algo que tengo que hacer, pero no me gusta hacerlo. Andrés, yo soy esa persona, ¿qué puedo hacer para cambiar? Tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy, voy a ser una persona que disfruta lo que hace, no importa lo que hagas. Eso es lo bonito de la actitud, que es simplemente un switch que podemos prender y apagar. No te dejas llevar por la corriente de tus emociones. Simplemente decides, ¿sabes qué? Voy a hacer el trabajo con todo. No me voy a quejar, voy a hacer el trabajo. Ese es un punto que les quiero hablar hoy. Y creo que es, para unos puede ser muy obvio, para otros puede ser un recordatorio de que tal vez tú ya traes eso por dentro, pero tal vez por todo lo que estamos viviendo, el estrés increíble de la pandemia, porque realmente ha caído un peso sobre toda esta generación del mundo que no se había visto en 100 años. Y simplemente tienes que volver a aprender ese switch porque tú tienes la capacidad, sin que te explique mucho, de volver a aprender ese switch. Y número dos, el trabajo deja de ser trabajo cuando el trabajo no es necesario para sobrevivir. En otras palabras, si tú llegaras a perder el trabajo y nada cambia en tu vida, es más fácil prender ese switch, es más fácil ver el trabajo, hacer el trabajo por algo como que disfrutas y no como ese mal necesario. En otras palabras, cuando estamos estables, no necesariamente financieramente independientes, Andrés, yo no podría vivir sin trabajar. No, la pregunta es, ¿puedes irte un mes, dos meses, tres meses? Preferible el fondo de emergencia completo, cuatro meses, cinco meses, seis meses, de tres a seis meses. Si tú te puedes ir de tres a seis meses sin trabajar, tienes suficiente en la cuenta de banco para vivir de ahí por los próximos cuatro o cinco meses. Entonces, este trabajo no es necesario para sobrevivir por los próximos cinco meses. Tú podrías renunciar ahorita con clase y tienes suficiente tiempo para ir a meterte en algo diferente. No es lo que te estoy recomendando que hagas. Prefiero que hagas una transición más normal, le diría normal, ¿verdad? De irte de donde estás al nuevo trabajo, si es posible, dejas uno y el miércoles y para el próximo lunes estás en el nuevo trabajo o lo que sea, tu nueva carrera, tu nueva profesión, tu nuevo oficio que estés ejerciendo. Pero cuando tú estás estable, es un gusto trabajar. Porque no tienes que estar ahí. No le tienes que andar oliendo los, aguantándole cosas a la gente, a los patrones, si no son buena gente. Dos cosas. Y tu vida puede cambiar porque estaba pensando la cantidad de tiempo que pasamos generando ingresos en nuestra época laboral, ¿verdad? En nuestra época de vida. Hay una época donde nacemos y crecemos. Hay otra época donde producimos, tenemos familia, sostenemos nuestra familia, vivimos de lo que generamos. Luego viene una época en la que si planeamos, podemos vivir sin trabajar. Podemos disfrutar, chiflar a nuestros nietos. Tenemos el tiempo y tenemos las finanzas para hacerlo. Pero en esta época, cuando estamos trabajando y generando, pasamos mucho tiempo haciendo esto. De las 24 horas, si duermes unas 6 o 7 horas al día, quítale otras 2 entre lo que te bañas, te arreglas, comes esto, el otro, vas al baño. Un poquito, unas cuantas horas de la tarde. El resto del tiempo, entre 8 a 10 horas al día en promedio, 7 a 10, 7 a 9, 7 a 8, estamos produciendo. Yo no me acuerdo qué decía la estadística reciente que vi que me llevó a pensar en esto. ¿De cuántas personas no disfrutan lo que hacen? Es simplemente un trabajo. Era necesario hablar de esto. Dejemos de trabajar por obligación y trabajemos por gusto. Ya sabes, éntrale al plan financiero, prende el switch de la actitud y así mira, cuando vayas al trabajo, contento, llegas a la casa y a pesar de lo difícil del trabajo, contento por tu trabajo. ¡Uy, qué buena vida!
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones, porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, Este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com. Oye, come on. Qué rico. Continuamos. Oye, nomás una recordadita para todos. Si tienes algún tiempo compartido, puedes salir de tu tiempo compartido y deberías de hacerlo. Y te tengo buenas noticias. Ya hice la investigación y encontré la gente correcta que te ofrece el servicio correcto por el precio, por el tal vez el mejor precio que vas a encontrar de la industria, de la gente que te ayuda a salir de estas cosas. Así que sal de tu tiempo compartido, especialmente si tienes poco de haberlo comprado, diste un enganche, estás con la hipoteca, estás pagando... tal vez ya te pasó un año y no lo utilizaste, es muy probable que no lo vas a utilizar. Es muy probable que no vas a volver a esa propiedad de vacaciones. O el día que vayas y llegaras a volver ahí, vas a decir, wow, fuimos al mismo lugar, a la misma propiedad. Hay veces, creo que cuando alguien vive cerca de la propiedad donde compras el tiempo compartido, es más probable, o sea, en vez de que sea menos del 1%, tal vez es el 5% que utilices. Pero normalmente queremos ir a diferentes lugares. Queremos llevar a los niños a diferentes lugares. Hay gente que se toma dos vacaciones. Andrés, vamos a nuestras vacaciones grandes, pero compramos este tiempo compartido y nos gusta ir ahí una vez al año. Ok, eres creo que la excepción del uso del tiempo compartido. Pero si tú eres de la familia típica que fuiste a un lugar de vacaciones, te invitaron a una juntita que se convirtió en una junta de 4 o 6 horas y saliste debiendo ahí $20,000, tú puedes salir de la cosa esa y no te conviene financieramente. Tal vez la peor inversión que va a hacer con tu dinero. Sal de tu tiempo compartido. Yo te explico en mi página lo que es, en lo que te metiste. Ojalá que estés en una de las propiedades en las que puedes salir. Hay unas de las que ni con abogados puedes salir de la cosa esa. Así es que ve a mi página andresgutierrez.com. Ahí tengo toda la información y ahí te presento a las personas. Puedes llamarles, ahí tengo el teléfono de ellos o una cajita para contactarte con mi equipo y te ayuden. Primera llamada desde San Juan, Texas. Hello, Max. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
Hola, Andrés.
Un gusto, Max, recibir tu llamada. ¿Qué traes en mente? Platícame.
Ok, tengo unas pequeñas preguntas. Soy el mismo que habló la semana pasada para el Ya No Más o hace una semana y media.
Ok.
Pero ahora me pasó un incidente, Andrés. Ok, acá ya estoy preparando mi fondo de emergencia, el paso número 3.
Sí.
Pero ahora me acabo de dar cuenta que en mi casa tengo un problema con mi piso.
Ok.
A la constructor, se lo compré a una persona directamente la casa. Tengo un año
sí.
con ella, pero no hicieron un buen trabajo al hacerme el piso. So ya saqué varias cotizaciones y me sale como en $7,000 o $8,000 reparar el piso.
¿Es de madera o es de concreto?
De madera.
Ok. ¿Y esto no salió? O ¿esto ahora, cuando compraste la casa, la compraste en cash o con hipoteca?
Con hipoteca.
Ok, entonces hubo una inspección. ¿No salió nada en la inspección?
No salió nada en la inspección.
Ok, ¿podrías hablarle al inspector otra vez y decir, oye, ¿hace cuánto compraste, Max?
Como un año y 3 meses.
Algo podría suceder, obvio, en un año 3 meses... que está desnivelado el piso.
Sí, pero el gran problema que fue que hicieron las personas que construyeron es solamente pusieron el plywood y pegaron los tallos. No le pusieron la base que debe
sí,
de
la base, ir. el subfloor, sí.
Sí.
¿Esta casa está hecha en la ciudad o está hecha en un área rural?
En la ciudad.
Entonces no pasó inspección. Estaría bueno que revises la inspección. A ver qué, a ver si hubo un inspector que pasó por ahí y vio esto. No sé si el código de construcción.
Porque yo recuerdo que me cobraron por la inspección.
No. Entonces es la inspección que mandó a hacer el banco para antes de comprar la casa, pero todo se veía bien. Estoy hablando de la inspección original de construcción, que pasó a un inspector y vio que tenía, si los códigos de construcción dicen que en este condado, en esta parte del condado, una casa que se construye con base de madera debe de llevar subfloor, o sea, una base de piso, no nada más un plywood de media y luego con el tile arriba, pues no tiene la fuerza.
Así es.
¿Sí me entiendes? Entonces, si pasó y buscarle, o sea, y ver dónde estuvo, por qué esta casa llegó a ser construida y vendida y está media la casa, o sea, está mal construida la casa. Pero bueno, en el caso que no llegues a nada legal con alguien, te cuesta $7,000 reparar la casa.
Así es. Tengo un año nada más de haberla comprado y prácticamente platicamos mi esposa y yo ya desde que recién la agarramos, como no es la casa de nuestros sueños,
sí,
no es la casa para vivir, estamos en ese dilema como, ¿le voy a hacer esa inversión y la acabo de agarrar apenas?
Pero no tienes pensado vender pronto, ¿verdad? O sea, están viviendo aquí, ¿no? O sea, ¿o tienes pensado vender pronto?
Pues es prácticamente como no quiero hacerle la inversión de meterle.
No podrías venderla sabiendo, porque te van a preguntar, ¿qué más sabes tú que esté mal con la casa? Entonces, si tú no, en tu declaración como vendedor de la casa, no pones que la casa no tiene subsuelo, y la persona se entera y dicen, ¿sabías o no sabías? Sí sabía, mira, él hasta hizo una cotización y hasta esto y hasta el otro. Entonces tú cometiste un fraude. Porque estás escondiendo un problema con la casa que tú sabías. Tú puedes ir con el vendedor anterior, decir, ¿sabías tú que la casa que me vendiste no tenía subsuelo? Puedo hacer una investigación y tú podrías, tal vez hay algo legal, te digo, donde puede caer la responsabilidad no sobre ti de los $7,000, sino puedes buscarle, si el vendedor sabía, puedes revisar lo que se llama el seller's disclosure, donde el vendedor, y lo llenas solito, porque el realtor no debe de meterse ni siquiera para opinar, es decir, tú llena eso como tú mejor veas necesario. Y él dijo, y ahí dice una pregunta, ¿tú sabes de algo más de esta casa que deberías describir de la casa? Si la persona puso no, y esa persona sabía, entonces hay un fraude, esa persona te defraudaron a ti. Y legalmente podrías hacer algo.
Ok, muy bien, Andrés.
Entonces,
voy a empezar por este paso.
Sí, búscate también tal vez un abogado de real estate. Yo sé que la gente, que el servicio que vengo recomendando, Legal Shield, te ayudaría con esto, porque es parte, aquí hay algo personal que te están defraudando, como un mecánico que se porta mal o un rentero que no paga, o cualquier con tantas cosas que ocupamos un abogado para empezar a ver hasta dónde llega esto. Y también por qué la casa fue construida sin subsuelo. O sea, cómo el inspector
pregunta,
de la
Andrés,
ciudad permitió esto. Por eso, en un área rural donde no hay mucha inspección, ahí tienes que tú investigar bien cuando estás comprando una casa en un área rural, porque no hay inspector. Pero en la ciudad sí hay código de construcción.
¿En la ciudad?
Sí, en la ciudad hay código de construcción.
Estoy como a media milla del expressway de la mera ciudad.
Bueno, puedes ir a la ciudad, es decir, la casa que yo compré, que ustedes aprobaron la construcción, no tiene subsuelo. ¿Debe de llevar subsuelo?
Oh.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿quién fue el inspector que pasó esto?
Ok, una pregunta más, Andrés. Si contrato los servicios de Legal Shield, ¿crees que me puedan ayudar?
Yo digo, sí. O sea, normalmente ellos quieren que uno compre el servicio, ¿verdad? Y luego lo tienes el servicio y cuando lo ocupa, pues ya está ahí. A veces, pero mira, hasta ahorita las personas que lo han comprado y tienen alguna situación, te atienden, porque se cuenta y dices, ya eres un miembro de Legal Shield, tienes esta membresía, tienes este servicio de acceso a los abogados, dale, y no te cuesta más que $24.95 al mes. Entonces tú lo compras, si pasaran 8 meses y dices, oye, no le he visto el valor, puedes dejar de pagar. Y el valor es mucho, porque puedes hacer tu testamento, hay un montón de cosas que puedes hacer nomás con tener la membresía de Legal Shield.
Ok, me parece.
Es que es un buen lugar para empezar no para empezar, o sea, para tener esto y empezar a lidiar con todo esto, para ver si esta responsabilidad cae, a ver si hay hubo fraude. Y empezar a hablarle a tu realtor. Okay. Decir, oye, realtor, aquí hubo una inspección. O sea, obvio, el banco prestó el dinero asumiendo que la casa estaba bien porque no había manera de saber. ¿Será que el dueño anterior sabía también? ¿Será que el constructor hizo las cosas a medias? Necesito que me ayudes aquí con esto. Pero sí, está, sí tiene sentido que busques un consejo legal, Max.
Ok, porque la opción que estábamos diciendo nosotros, mi esposa y yo, era vender, tratar de vender. Y ya, pues con lo que...
Mira, son $7,000 al final del día cuando uno compra y asume responsabilidades con la casa. Y para ti, al ritmo que tú trabajas, son 2 meses de eso y lidias con esto.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Oye, continuamos. Derechito a las llamadas. No sé de dónde está llamando. Oh, Eureka, California. Mucho gusto, Roberto. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
Oh, pues aquí mira, más contento que un paisano cuando va al buzón y está ahí el sobrecito que trae su green card.
No, pues quién no.
Imagina, Roberto.
Mira... tengo unas preguntas rápido.
A ver, échale.
De alguna manera breve. Mira, por ejemplo, si yo tengo $80,000 en la bolsa, no tengo casa, y compro una casa, y quiero hacer lo que tú recomiendas, en 2 años venderla, comprar otra y así sucesivamente. Por ejemplo, yo la pongo en venta en 2 años, y tú como Andrés dices, yo me gusta la casa de Roberto. Ahí, ¿cómo funciona? Yo... ¿La hipoteca me devuelve, el banco me devuelve el dinero de la hipoteca, de los valores de mi casa, okay, y tú te arregles directamente con el banco como una hipoteca, okay, nueva? Okay. ¿Cómo funciona?
Vamos a hablar de esto. Okay. Vamos a decir que tú compras una casa, ¿estás hablando de en cash o lo usarías como enganche el dinero?
Como enganche.
Ok, vamos a decir que matemáticas.
Un payment lo, okay, más alto que pueda.
Vamos a decir que compras una casa de $200,000 y das un enganche de $80,000. Entonces, tú terminas, correcto, financiando 120.
Correcto.
Si tú vives en esta casa por 2 años, entonces, y luego llego yo y te compro la casa, vamos a decir que yo te compro la casa en 2 años por 240, porque la casa ha subido de valor y tú la compraste en un buen 40. Precio, yo te la vendo en 240. Tu deuda era de 120. Vamos a decir que tú también en esos 2 años ya le pagaste $20,000 a la hipoteca que debía 120 originalmente. Entonces, ya debes nomás 100. Entonces yo llego, te doy 240. Se te van a ir unos 10,000, matemáticas sencillas, en costos de cierre, comisiones del realtor, apoyo para el comprador, etcétera, etcétera. Entonces ya te quedan en tus manos 230. De los 230 hay que pagar la hipoteca que se le debe al banco, porque el dueño de la casa realmente es el banco. Aunque nos dicen que somos nosotros, Roberto, ponte a pensar, si dejas de si dejas de hacer los pagos, ¿qué pasa? El banco se queda con la casa.
La quitan.
Claro. Entonces, en esos números, la casa se vende por 240, yo te los pago los 240, entre todos tus costos de cierre quedan 230. A los 230 le quitan los 100 que se le deben al banco. Entonces, te tocarían a ti 130. Y esos 130, si tú eres casado, como son menos de $500,000, tú los recibes, te perdonan el pagar los impuestos porque tú tienes una ganancia. Ahora, tu ganancia no fue de 130, tu ganancia fue de 40 porque la casa, tú pagaste 200, la casa subió a 240, entonces la ganancia fueron 40. O sea, tú dices 80 de enganche, y luego aparte pagaste la hipoteca hasta 100 mil, entonces tú recibirías 130, pero esa ganancia de 40, que normalmente debiera un 20% de impuestos, que serían 20, pues serían 8 mil dólares, te los perdonan porque es tu casa en la que tú viviste por 2 años. Si tú vendes
por
antes
ejemplo,
de...
¿esa ganancia me la deposita directamente el banco a mi cuenta?
Te depositarían los 130 mil.
O sea, básicamente me devuelven a mí mi dinero más
claro,
la ganancia.
Claro, porque tú tienes una casa de 200, por la cual tú ya dices 80, entonces tú nada más financiaste 120. Pero aparte, en 2 años, bajaste, le mandaste pagos adicionales, la bajaste a 100. Pero la casa también subió a 240. Okay. Entonces tú recibes la diferencia entre lo que se vendió y lo que debes.
Más lo que yo puse.
Más
o sea,
pues,
la
claro,
ganancia más lo que yo puse.
Claro, recibes lo que tú pusiste. Okay. O sea, recibes todo. Es más, si tú en esos 2 años pagaras la hipoteca de 120 hasta cero, porque te va muy bien en tu negocio, y el primer año le manda 60, el segundo año le manda 60 y la hipoteca llega a cero, pues tú recibirías 230 mil dólares depositados en tu cuenta de banco.
Del banco, por parte del banco.
O sea, del comprador, ¿verdad? Que viene, como haya conseguido el dinero, si él es comprador en cash o con una hipoteca, o sea, en la transacción, pues se te entrega el dinero al dueño de la casa que eres tú. Nada más que antes de que te entreguen el dinero, si hay una hipoteca, el banco saca su parte. Vamos a decir que la hipoteca bajara, la hipoteca y tú ya la llevaras en 60. Entonces, cuando tú, la casa se vende en 240, menos los costos de comisión son 230, pero si ya nada más se deben, un ejemplo, 60, entonces de los 230, el banco le saca sus 60 y te entregarían el resto a ti. El resto a ti, que serían 170 mil. Y tú en tu banco vieras un depósito de 170 mil dólares. Ahora, la ganancia fue de 200 a 240, porque tú pagaste 200 y la casa subió a 240. El que tú hayas bajado el que tú debas menos es porque tú llegaste con un enganche, aparte atacaste la hipoteca y le mandaste dinero. Eso no es ganancia, eso nomás, eso se llama equity. Equity es la diferencia entre lo que vale la casa hoy y lo que tú y la diferencia positiva. O sea, si tú no tienes hipoteca, pues tu equity es de 240 el de la casa. Pero si tú debes 100,
el valor total de la casa.
Correcto, el equity es el valor positivo de la casa. Si tú debes 100 en una casa que vale 240, pues tu equity es de 140.
Ya me quedó más clarito. Otra rápida. Por ejemplo, si yo compro un carro y lo revendo, y si de alguna manera no se me vende pronto, ¿qué pasa con el título? ¿Me cobran multa o por no ponerlo a mi nombre? ¿O qué tú recomiendas en ese aspecto?
Bueno, depende cómo hagas aquí las cosas. Si tú eres una persona que va y le compra el carro a una persona y no lo pones a tu título, y antes de que lo pongas a tu nombre, tú lo revendes, pues... Hay muchos que así lo hacen rápido, ¿no? Ahora, si haces más de 10 carros, en el estado de Texas así es, tienes que tener una licencia para ser un dealer de carros. Si son menos de 10 carros al año, no necesitas una licencia de dealer. Ahora,
yo me quiero enfocar nada más en uno o dos carros, nada más, no mucho.
¿Unos
no,
cuantos
no
carros? Mucho. Pues puede hacer, o sea...
Uno o dos, nada más.
Uno o dos al año.
Sí, exacto.
Ahora,
sí,
yo te vendo el carro, yo te puedo vender el carro, y además que yo voy a querer un papel que diga que de aquí en adelante, yo para protegerme, yo no soy dueño de este carro. Si tú causas un accidente con ese carro, yo aquí tengo un papel que dice un documento de compra y venta, ¿verdad? Legal, donde tú y yo firmamos, ¿verdad? Yo te estoy vendiendo el carro por 10 mil dólares, tú me pagaste el carro, as is. Entonces, de hoy en adelante, cualquier riesgo que cometa, cualquier... problema que cause ese carro, la responsabilidad cae sobre ti, no sobre mí. Yo ya cancelo el seguro, porque yo no soy dueño del carro, eres tú el carro, y tú haces lo que tú quieras con el carro. Si tú lo quieres ir a poner en tu nombre, tú lo pones en tu nombre. Si lo quieres revender, pues el nuevo dueño te va a decir, oye, ¿por qué me estás vendiendo un carro que no está a tu nombre? Bueno, yo me dedico a encontrar carros, los arreglo y los revendo, ¿verdad? Este es más que estoy en un periodo muy cortito que lo acabo de comprar el carro, no tengo ni un mes con él. Ah, bueno, si él no tiene ningún problema con eso, si él es un comprador que dice, no me interesa, porque puede ser que un comprador te diga, no, ¿qué tal si él hizo algo al motor? No me da confianza. Y hay gente que no va a tener, hay gente que no va a tener ningún problema con eso. Entonces, ahí tú depende cómo lo quieras hacer. Pero no hay ninguna, multa. No hay ninguna multa. O sea, si el carro no está operando, bueno, no sé si en el estado de California por tú ser el nuevo propietario, porque ya me compraste el carro a mí, yo puedo entrar a la página del condado y decir, este carro ya no me pertenece. Entonces, el estado de California...
Para deslindar responsabilidades.
Claro, el estado de California puede decir, los carros tienen que estar registrados, porque ¿qué es lo que el estado de California quiere? Que pagues tú, ¿verdad? Por ser propietario. Al tú comprar el carro, te van a cobrar, aquí en el estado de Texas, impuestos. Es un 6.25% de impuestos, no sé cuánto sea en California, pero van a querer que pague los impuestos.
Es el 8.5.
Ok, es el 8.5. Más caro que Texas. Claro, pues... Texas y California, pues claro que va a ser más caro en California. Entonces, quieren que pagues el impuesto. Pero si revendes el carro rápido, pues es como si me lo compraste a mí, pero no me lo compraste tú, me lo compró la persona a la que se lo estás vendiendo tú. Porque se fue de mi nombre al nombre de esa persona.
Al nombre de la otra persona.
Sí, no conozco las leyes de California, pero básicamente debe ser lo mismo, porque yo he andado en ese negocio, en el negocio de los carros, un poquito más formal, donde sí tomábamos, o sea, como un dealer, ¿verdad? Que toma posesión de los carros, pero es como un dealer como temporal. Pero si andas así dándole vueltas así rápido a los carros, pues aquí en el estado de Texas, mucha gente así lo hace. Mucha gente sí anda en el negocio de los carros de part-time.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Cuídate mucho.
Igualmente, un gusto platicar contigo. Siguiente llamada. ¿Dónde está? En Las Vegas. Carla, no cuelgues, Carla. Tengo un par de minutitos. Dame chance y ahorita platicamos con un poquito más de detalle. Amigos, yo soy André Gutiérrez, Machete para tu Billete. Quiero recordarte que estoy para servirte. Si tienes alguna pregunta, siéntete en confianza de marcar. En este momento hay una línea abierta. Me puedes marcar al 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. Ya vuelvo.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS, 844-748-8887, 844-748-8887.
Ok, dice aquí la escritura del día, puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente, no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Eres de los que pone la cabeza en la almohada y adiós. Has perdido el sueño. Sin duda, problemas financieros, de las causas principales por la cual uno se arruga. Literalmente, la cara te ves feo y arrugado. Cuando traes preocupación financiera, se te nota en la jeta. Se nota. ¿Cómo no? La gente está entumida la espalda, los músculos de la espalda estiran hacia atrás. Se entume todo. Pero a veces los problemas son más allá de finanzas, sino en el alma. ¿Viste lo que decía ahí? Qué bonito dice. Dice, puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Bueno, ahí dejamos eso. Sí, estaba platicando, bueno, estaba dando la bienvenida a Carla, ya está en Las Vegas. Carla, es un gusto de recibir tu llamada, bienvenida.
Aló, señor Andrés, es un gusto y un honor para mí poder hablar con usted.
Ah, qué linda, Carla. Platícame qué traes en mente.
Pues mire, nosotros somos macheteros de esta familia de Hueso Colorado.
Me gusta.
Pero resultó que esta cuarentena, la de marzo, mi hija estaba trabajando, ganaba muy poquito, de repente, ya sabe, le empezaron a pagar 700 por semana
Oh, sí.
y junto 6 mil dólares.
Okay.
Entonces, platicando esta semana, ya mi hija me decía, mamá, quiero invertir mi dinero porque siempre me escucha, siempre me pone que escucho su programa y ya tomé Paz Financiera 1 con el señor Limón. Ahora estoy esperando noviembre para tomar
Oh,
Paz
sí,
Financiera
en noviembre de
2.
15 arrancan.
Pero se me hacía injusto hacer esperar a mi hija para yo primero agarrar la onda, pagar mis deudas y dejar a mi hija esperando. Entonces, esta mañana, mi esposo y mi hija y yo fuimos a Edward Jones
Sí.
a platicar y a sentarnos, pues yo creyéndome como que ya sé mucho de así, pues fue cuando empecé a aprender también. Y ellos no hice, dije, me dice mi esposo, pues primero habla con Andrés y ya veremos. Ellos decían que si ponías 5 mil dólares, por ejemplo, en Roth IRA, cobran 1.35
Okay.
de comisión por año.
De
Entonces,
comisión
no sé
anual.
si es mucho o poco. Ajá, no sé
Es
si es
muy
mucho o
típico,
poco.
más o menos entre 3/4 de punto a cómo crecen los valores de las cuentas y 1.5 es lo más común. 1.5 es muy típico, en lo que se cobra anualmente. Esa es una manera que se cobra por año. Así es que sí,
Ajá.
sí es muy, muy típico.
Pero ese era para un retiro para poderlo sacar ella a los 59 años.
Sí, una cuenta
Yo
Roth.
iba con la, ajá, yo iba con la idea, pero yo me confundí porque iba con la idea de que yo a usted lo he escuchado que dice algo como una inversión a 5 años, donde no la va a poder sacar para darle opción a ella a que lo saque a 5 años
Okay, okay,
y no
eh, okay.
estancarle su
Ese,
dinero hasta los 50,
claro.
59. Eso no, y él no supo decirme qué era.
Qué raro, se me hace, qué raro. Por
No
supuesto que
supe
él
la
conoce,
palabra
sí, quiero
exacta
explicarle,
y me
sí.
dice mi esposo, ajá, no supe la palabra exacta y me dijo, pues busca la palabra y yo te
Okay,
aviso. Entonces
okay.
me ofreció un broken account, pero eso es pues muy poquito de dejarlo así como entrada y
No,
salida.
tal vez es eso, es lo que es una brokerage account, sería, es como una cuenta no de retiro. En inglés, la va a conocer como una non-qualified account, una cuenta no calificada, o sea, no califica para ninguna ventaja de impuestos. Es como una cuenta de banco que si tiene ganancias va a pagar impuestos sobre las ganancias. Bueno, sobre los dividendos, no sobre las ganancias de capital hasta que ya retire dinero y tenga una ganancia. Vamos a decir que compra un fondo mutuo y la acción estaba en $20 y cuando retira el dinero en 5 años, la acción está en 30. Entonces ella tiene $10 por acción que se vende. Si ella vende 1,000 acciones, pues tiene $10,000 de ganancia porque tiene 1,000 acciones y tiene $10 por cada acción. O si compró acciones de alguna compañía que le gusta, la acción estaba en 20, la vende en 30. Eso no, no pagas cada año los impuestos, pagas cuando retires. Pero si esa compañía o ese fondo mutuo paga dividendos, o sea, distribuye las ganancias, que es como ganar intereses, no es un interés, pues son las ganancias de las corporaciones y te las distribuyen por ser propietario, dueño a través de los fondos de inversión, entonces sobre eso sí se paga. Esa es la cuenta que ella podría tener acceso en 5 años. Si es la brokerage, pero
¿Cómo
viene
se llama?
no calificada, una cuenta que no califica, no non-qualified. O sea,
Okay.
Es una cuenta a nombre de ella, no es una cuenta de retiro. Más decirle, una cuenta que no es de retiro, non-qualified.
Okay, sí,
Ahora,
porque ese de Broken Account dice que gana como 20 o 40, 40 o $50 al año por 1,000 dólares.
20 o
Entonces dije,
40
no, eso no
dólares
es
al
lo que quiero
año.
mi.
No,
Ajá,
eso
ese dije, esa no es lo
no,
que quiere
no,
mi hija.
no es algo fijo. Tiene que ser una cuenta de inversión. Tiene que estar esa cuenta, tiene que invertir en fondos de inversión, pero los cuales pueden durar ahí 10 años, 20 años, pero si lo quiere retirar en 5 años, lo puede retirar y no tiene el problema de que es una cuenta de retiro. Porque si tiene una cuenta de retiro, lo debe dejar para el retiro. Y a propósito, déjame te digo algo más sobre el dinero que recibió ella ahora por lo de la pandemia y los 600 adicionales y todo eso. Ella debe impuestos sobre ese dinero.
Sí, ya lo apartamos.
Ah, perfecto, porque eso es una carga que se le va a venir a la gente que recibió todo ese dinero. Estaban acostumbrados a ganar 500 y de repente, o 300 y de repente ganan 600 o ganan 1,000. Entonces, eso los pone en un ingreso muy diferente por el año y van a deber un ejemplo, el 20% de esos 6 mil. Entonces, si debe 1,500, no puede invertir los 6 mil porque ya le debe de esos, de ese dinero, le va a deber 1,500 al gobierno en impuestos cuando haga su declaración o cuando haga la declaración van a saber. Pero qué bueno que ya lo apartaron.
O aparte el 10% era el 20%.
Pues no sé cuál sea su ingreso total. Tal vez puede ser que el ingreso efectivo sea nomás un 10%. Y si
sí,
solamente
yo le enseñé que apartara algo.
Excelente.
Señor Andrés, entonces se llama Non-Qualified Account.
Sí.
¿Usted tiene un inversionista en Vegas? Porque platiqué con
sí.
mi esposo y le dije con usted, pero me dice Enrique, ay, pero es que me gustaría sentarme y platicar directamente y verlo. Le dije, pues no sé si ustedes tenían aquí en Vegas
sí.
para poderme sentar y platicar con alguien.
Vayan a mi página y ahí dan con la persona.
Ok, entonces, ok, pues muchas gracias, señor Andrés.
Excelente.
Creo que mi esposa ya le quedó clara la pregunta.
Excelente.
Todo el mundo lo escuchamos aquí.
Un gusto, Carla, platicar con ustedes y gracias mucho por la confianza y por la llamada. Desde Lenore, Carolina del Norte, Isidro, qué gusto que llamas, bienvenido.
Hola, Andrés.
¿Qué tal? Isidro, pues aquí más contento que un paisano cuando la gringa le dice que sí, me caso contigo. Me caso contigo, Mexican. ¿Eh? Bien contento el paisa. ¿Qué traes en mente, Isidro? Platícame.
Mira, Andrés, tengo un problemita típico.
A ver.
Compré un carro, bueno, agarré un carro en diciembre del año pasado. Pero, pues, lógicamente, no es el pretexto, como todos lo ponemos, de la pandemia, pero pues no lo puedo seguir pagando, entonces yo iba a dejar que se lo llevara el banco, pero me dicen que lo van a vender a...
Sí, una subasta, te va a ir peor.
Y que,
sí. ¿Cuánto se debe, Isidro?
Mira, del carro se deben todavía 31,000, es una camioneta.
¿Y de cuánto es el pago?
Es de 706,94.
Pues están vendiendo los carros en la subasta, pero te va a destruir el crédito y va a ser lo peor. Lo ideal sería que la vendas por fuera. Puedes ir a CarMax, uno de esos tipos de lugares donde te compran rápido ahí. Ahora, si te ofrecen 28, pues va a tener que poner 3,000 de diferencia, pero preferible pagar 3,000 a que en la subasta se venda en 21 y aparte de que vas a quedarte sin vehículo, les vas a deber la diferencia entre lo que debes, 31 y 21, que serían 10,000. Entonces, lo mejor sería que vendas por fuera. Espérame, no cuelgues.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.